Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te va, María?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fresquitas mañanas.
Preséntanos en sociedad, por favor.
Bueno, aquí estamos hasta las 9 de la mañana en la AM 870. Atilio Bleta, el conductor de este programa. Dos vías de comunicación, mensajitos de WhatsApp al 113-870-7485 y contestador automático al 0810-222-0870.
Mauro, ¿cómo te va? Mauro Torres en el sonido. Diego Ruiz Díaz, desde hace unos añitos, 19 nada más en la producción. Nosotros, el 22 de marzo, vamos a cumplir 20 años ininterrumpidos en el aire en Soltando Pájaros. Y una suerte de cómplice ha sido nuestro invitado de hoy, Jorge Saborido, porque es un viejo amigo, especialista en historia contemporánea, social general, le decimos nosotros en nuestra, le decíamos Jorge en nuestras cátedras de historia, ¿verdad?
Efectivamente, sí, efectivamente.
Entonces ha venido muchas veces y Jorge Saborido escribió, es un libro que tiene unos 3 meses más o menos.
Sí, sí.
Ucrania, pasado, presente, futuro. Esto está editado por Biblos y vamos a hablar de este lío grande que está transitando no solo Ucrania, sino la región por esta guerra terrible. ¿No es cierto, Jorge?
Sí, efectivamente. Ante todo, buenos días.
Buenos días.
Quiero decirte que hace 20 años yo era un pibe. Yo soy compañero de viaje desde hace menos años. Pero bueno, una vez aclarado esto para la audiencia, quiero decir, sí, evidentemente es un conflicto que acaba de cumplir un año. Y
ahora, el jueves que viene, se cumple un año de esta última guerra, digamos, ¿no?
Sí, y como anécdota hay que decir que un par de días antes en radio yo pronostiqué que Putin no iba a invadir Ucrania, con lo cual mi capacidad adivinatoria quedó muy en entredicho.
Bueno, lo decís en el libro.
Claro, sí, quiero decir que fuimos muchos los que nos equivocamos, ¿no? Que pensamos que iba a tensar la cuerda hasta el máximo, pero no llegar a ese extremo. Pero decirlo un par de días antes demostró que la CIA estaba mejor informada que yo.
Estaba mejor. En la guerra, enseguida nos vamos a la historia de Ucrania, el primer derrotado de todos modos es la verdad.
Absolutamente.
Si uno mira la información, sobre todo que recibimos nosotros, es de una distorsión fenomenal.
Absolutamente.
En estos momentos, ¿no? No nos enteramos que Rusia había ocupado un montón de zonas y de pronto aparecen ocupadas y los rusos son unos tontos que están avasallados por el ejército ucraniano y la ofensiva y todo el respaldo fenomenal que le viene de Occidente, particularmente de los Estados Unidos, están, digamos, con una cosa muy bien vista y además con poco detalle.
Sí, partamos de una base. Es evidente que la invasión de Putin es violatoria de todas las normas internacionales. Eso está fuera de discusión. Pero sí que ha habido una distorsión en cuanto a la información, en cuanto a la situación de Ucrania, en cuanto a la postura de Zelensky. Cuando vemos la propuesta de nombrar a Zelensky el hombre del año, casi el premio Nobel de la Paz o cosa parecida, es realmente sorprendente. Hay el manejo de la información ha sido directamente tremendo. Y entonces uno, en un par de veces me han han hecho reportajes y yo he dicho, mire, yo la guerra no sé cómo va.
No se puede hablar, no, claro.
No sé cómo va la guerra realmente. Si yo me tengo que ir por Occidente, pareciera que Putin está a punto de caer. Ahora, yo comenté que hace poco tiempo en el programa de Tenenbaum habló un periodista ruso y te da una visión totalmente diferente de la cuestión. Más allá de que no cabe duda que Putin pensaba que la guerra iba a durar muy poco días, cometió un error de bulto inicial tremendo, eso está claro. Ahora, después, el desarrollo de la guerra, las circunstancias que lo rodeaban, el apoyo occidental, la reacción de los ucranianos, todo eso ha sido distorsionado de manera tremenda.
Además, ¿no? vamos a ver cómo sigue esto, porque es impredecible,
exactamente,
¿no?
Exactamente, cómo termina esto. ¿Sí?
Pero yo me parece que para ubicar a la audiencia, porque convengamos que todos de Ucrania sabemos poco. Ucrania aparece como país, por lo menos de esto nos hemos encargado vos y yo de confundir a los alumnos, aparece como Estado recién con el surgimiento de la Unión Soviética. Jorge, ¿por qué no explicás eso que está muy bien explicado en tu libro, Ucrania, pasado, presente, futuro?
Perfecto. El Estado ucraniano como tal surgió en diciembre de 1922, cuando se crea la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaban conformadas inicialmente por Rusia, Bielorrusia, Transcaucasia, que luego se dividió en Armenia, Azerbaiyán
y Georgia,
y Ucrania. Y cuando se estaban discutiendo estos temas en los últimos momentos de lucidez de Lenin, hubo una discusión debido a que Stalin era partidario de que Ucrania estuviera dentro de Rusia y no como república independiente. Hasta ahí llegaba la cuestión. O sea, existía un nacionalismo ruso, ucraniano, ya desde el siglo XIX, y este sí se manifestó cuando se produjo la revolución de 1905, con el primer parlamento, donde había un grupo ucraniano independiente y demás. Pero lo que estaban reclamando, y eso hasta 1917, era una cuestión de autonomía dentro del Imperio Zarista. Una vez caído el Imperio Zarista, siguieron reclamando ante el gobierno de Moscú, ante el gobierno provisional de Moscú, siguieron reclamando amplias cotas de autonomía, pero no la independencia. El pedido y la sanción de la independencia, que duró días, se produjo luego del triunfo de octubre, y donde Ucrania se transformó en una zona de combate y de sucesivos y simultáneos gobiernos, en los cuales estaban las tropas blancas que se enfrentaron a los bolcheviques.
La famosa guerra civil.
La guerra civil, en la cual esa guerra civil en los primeros meses estuvieron los alemanes, estuvieron los polacos, hubo un movimiento anarquista de mucha importancia en Ucrania.
Era el momento de la Primera Guerra Mundial, y hay un actual territorio ucraniano que desde bastante antes estaba lo que se llama nosotros llamábamos la Galicia, era alemana, otra parte estaba
en manos de Polonia,
es decir, Ucrania no existía.
Exactamente, cuando se normalizó la situación, la Ucrania, que quedó como república dentro de la URSS, digamos así, había perdido territorio a manos de Polonia, fundamentalmente a manos de Polonia, a manos de Rumania y un pedacito a manos de Checoslovaquia. O sea que ese territorio se había perdido y lo demás fue normalizado y finalmente fue controlado por los ucranianos partidarios del bolchevismo, es decir, los ucranianos aliados a Moscú. Y esto persistió a lo largo de las décadas de funcionamiento del sistema soviético. Ahora, la historia, como sabemos vos y yo, es una masilla que los nacionalistas manipulan a piacere para tratar de justificar sus posiciones. Ahora, la coexistencia de la Unión Soviética, de Ucrania dentro de la Unión Soviética, ha sido un proceso que funcionó razonablemente bien durante un tiempo. Hubo una serie de problemas, pero quiero decirte, por ejemplo, adelantándonos en el tiempo, que en marzo de 1991, muy poco tiempo antes de caer la Unión Soviética, Gorbachev hizo un referéndum en 9 de las 15 repúblicas las que quisieron aceptarlo, y en ese referéndum la mayor parte de la población ucraniana se manifestó favorable a seguir perteneciendo a la Unión Soviética. Es cierto que de allí a diciembre, marzo a diciembre, en agosto se produjo el golpe fallido, digamos que apuntaba a retornar a la situación pre-Gorbachev, y que luego de eso hubo un nuevo referéndum. El presidente de Ucrania, mejor dicho, el primer ministro de Ucrania, sancionó la independencia y convocó un referéndum, y ahí sí hubo mayoría en favor de la independencia. En un lapso de 7-8 meses la opinión pública cambió radicalmente, pero en una situación normal la mayor parte de la población ucraniana, y claramente la zona del Donbass y Lugansk, toda la zona del este y del sudeste, estaba...
Porque además se habla, otra de las cuestiones es que hay gente que habla ruso y que siempre habló ruso en Ucrania, en el este y en Crimea. ¿Qué pasó en Crimea? Bueno, ¿desde cuándo? Porque en Crimea hay un contencioso, pero Crimea siempre... Desde 1783, allá lejos, y hace tiempo, formaba parte del Imperio Ruso.
Formaba parte del Imperio Ruso y era una continuidad, digamos, de la estepa rusa. En 1954, con Khrushchev recién ascendido tras la muerte de Stalin, este decidió entregar Crimea a Ucrania, con la justificación de que se cumplían 300 años desde que los cosacos ucranianos se habían puesto bajo, se habían subordinado al zarismo. Con esa justificación, Crimea, que es una región de población mayoritariamente rusa y que quieren pertenecer a Rusia, si bien el referéndum que hizo Putin, que organizó Putin una vez ocupada Crimea, daba el 99%, estaba distorsionado, pero es cierto, nadie discute que la mayor parte de Crimea es rusa, de nacionalidad o de ascendencia rusa, y que son prorrusos. Eso está muy claro. Otra cosa es ya la región de Ucrania, esta del sudeste, donde hay zonas donde hay mayoría rusa, hay zonas donde hay mayoría de habla rusa, si bien no son étnicamente rusos. O sea, toda esa zona que en el libro está en un bonito mapa.
Todos los mapas, eso te iba a decir. Habitualmente en los libros, los mapas no se entienden muy bien porque la impresión no termina quedando bien, pero te has ocupado de que esto quede clarito. Son realmente muy, muy buenos mapas.
Sí, soy muy autocrítico. Hay uno que no quedó muy bien, pero ese está perfecto, ese está magnífico, realmente.
Hay lo que sí me gustaría, que nosotros tenemos la invasión a Ucrania, la invasión a Crimea por parte de Rusia, y lo que hay simultáneamente es, y esto es complejo, por eso tenemos tiempo para que vos lo puedas explicar bien, sí, dale.
¿Cuál fue la razón que esgrimió Putin para ocupar
Crimea? Es lo que te iba a preguntar.
En 2014 se había producido el desplazamiento por la vía de la fuerza, lo que se llama el Euromaidán, del presidente ucraniano, de apellido Yanukovych.
Lo que pasa es que con los nombres van a tener un problema. Y después tenemos a Poroshenko, digamos, sí, ¿no? Esos son los nombres.
El desplazamiento del presidente Yanukovych, que se llevó a cabo de manera violenta con la participación de grupos de ultraderecha financiados por oligarcas ucranianos y demás, esto generó una reacción por parte de Putin que fue, primero, la ocupación de Crimea, la convocatoria inmediata al referéndum en Crimea que le dio esta mayoría absurda, pero que en realidad, como digo, la mayor parte de los habitantes de Crimea son prorrusos, y además el armado y el montaje en las regiones del Donbass y Lugansk, que son zonas de mayoría de habla rusa y alguna de mayoría directamente rusa, de un armado de un gobierno, de una reacción...
Dos repúblicas, entre comillas.
Sí, digamos. Sí. Luego se establecieron como república, se les otorgó pasaporte ruso y se transformaron en general una guerra civil dentro de Ucrania, porque esto se separó totalmente del gobierno de Kiev. Y bueno, estas son las zonas de conflicto y aquellas que reivindica a Putin como zonas de seguridad que bloqueen lo que ha sido el avance continuo de la OTAN hacia el oeste.
Eso, de eso vamos a hablar después de la música que vamos a escuchar, que es precisamente, quiero que te explayes de ese asunto, porque no es que lo vas a decir vos o algún especialista prorruso, son los propios dirigentes importantes de los Estados Unidos los que reconocen la injerencia. Está en tu libro.
Sí, sí, sí.
Ucrania, pasado, presente, futuro. Y ahora vamos a escuchar, quiero decir, que tenemos nacimientos en esta época. El 13 de febrero nació de hace muchos años, 1891, Ignacio Corsini. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar por Ignacio Corsini, de García Jiménez y Ayeta, Sigue el Corso.
Esta colombina puso en su sopera humo de hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un flor. Fruta del palco hasta el joye, la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del cazador. Decime dónde vas, alegre mascarita que me brindas al pasar, y hacerme conocer. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sacate la antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Contra la burla, suena la corneta de una pispireta, dama de Ordandí. Y entre grito y risa, linda maragata, jura que es la masa, la pasión por mí. Bajo los trucos cárceles, pasan los fieles del dios profundo. Y le va prendiendo al mundo tu cascabel del cazador. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me trinzas al pasar, y hacerme conocer. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sacate la antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Buenos días, Soltando Pájaros, habla Jorge de la Plata. Bueno, hace el miércoles que viene, el 22, va a ser 20 años del primer programa Soltando Pájaros, cuando yo lo descubrí y no dejé de escucharlo nunca en estos 20 años. Así que junto a Jorge Saborido tenemos autoridad para festejar y desearle a Diego Bleta y a Diego Ruiz Díaz un muy feliz cumpleaños por muchos años más.
Tenemos más mensajes escritos. Ana de Cava dice: ¿cuántos muertos hubo en el 2014 en la zona de las dos repúblicas de Ucrania invadidas? Esa es la pregunta.
Jorge, muchas gracias a Jorge, que en realidad es un hincha ya, más que un oyente. Muchas gracias, Jorge, sí.
Yo no tengo la estadística.
No son buenos los números, ¿no? No son buenos esos números, no sabemos bien.
No se saben bien, no. Están por encima, son varios miles los que murieron. Es una mortandad elevada, y además que continuó desde 2014 hasta la actualidad, hasta la invasión.
Fue una guerra intermitente desde los 14 hasta la invasión.
Exactamente,
ahora
hubo avances y retrocesos de las bandas del ejército ucraniano, que tenía en ese momento no tenía la ayuda de Occidente, y de las bandas financiadas por los oligarcas ucranianos.
Desde Unquillo, Sierras Chicas de Córdoba, Julio nos escribe, dice: primera vez que escucho el programa. Bueno, es la segunda salida al aire en este horario por la AM870. Dice: hace un frío en las sierras. Excelente la charla que están teniendo con Jorge Saborido. Quiero saber cómo se llama el libro.
El libro se llama Ucrania, pasado, presente, futuro. Jorge Saborido. Jorge se pregunta, no, esa pregunta la vamos a hacer después. Vamos a seguir con la pregunta anterior, que es, producidos todos grandes incidentes, la invasión rusa a Ucrania y todo el conflicto en el este, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está esa primera pregunta sobre si hay un cuánto de nazis hay en Ucrania? Contesta todo eso, Jorge.
Sí, es la pregunta justamente de Roberto Álvarez, que preguntaba: ¿cuántos de nazis tienen los ucranianos? Dice: Putin se refiere a ello y Occidente lo oculta.
Sí, podemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, junto con la invasión de Rusia, de la Unión Soviética, por parte del ejército nazi, fueron dos brigadas ucranianas para pelear en contra de los rusos. Es decir, que junto al ejército nazi había ucranianas, liderados por quien es el héroe nacional de Ucrania en este momento, con monumentos incluidos, que es Stepan Bandera, que
más nazi que Hitler.
Sí, o por lo menos
llegaban
en bandera verde, efectivamente. Y entonces dentro del gobierno, si bien en términos electorales la extrema derecha ucraniana no supera el 5-7% de los votantes, lo cierto es que tienen una incidencia muy significativa dentro del gobierno. Durante mucho tiempo, no sé si sigue, el jefe de policía de Kiev era un partidario de Bandera. Es decir, que había un componente nazi de extrema derecha dentro de Ucrania. Eso está muy claro. Por eso y Zelensky es un gobernante de derecha, está muy claro. No sé hasta qué punto de extrema derecha, pero es un gobernante de derecha. Lo que ocurre es que se ha transformado para Occidente en un héroe, pero como consecuencia de la decisión de Putin de invadir.
Hay, planteabas, me decía fuera de micrófono, no te olvides de preguntarme este asunto de cómo, una vez caída la Unión Soviética, hay un avance fogoneado lo dicen ellos mismos en documentos desclasificados y en declaraciones concretas, acá tengo una que vos tenés en el libro que después la voy a decir, por parte de Estados Unidos, cómo Estados Unidos va ganando influencia sobre el este de Europa, los ex países que pertenecían a, bueno, algunos a la Unión Soviética, como los países bálticos y Ucrania, y otros al bloque soviético, Checoslovaquia, Polonia.
Sí, eso se aprecia muy fácilmente mirando un mapa, cómo estaba conformada la OTAN en 1991 y cómo está conformada en la actualidad. Es decir, Zelensky está reclamando hasta...
Discúlpame, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, ahí hay una alianza militar...
Y liderada por Estados Unidos, absolutamente por Estados Unidos. Y entonces Polonia, Checoslovaquia, Hungría se han ido incorporando, incluso los tres países bálticos, que eran tres países, si bien siempre en entredicho, eran países que formaban parte, por lo menos desde 1941, de la Unión Soviética. Es cierto, el caso de los países bálticos es muy particular, pero... Esta es una avanzada que con mirar un mapa ya queda muy claro que había un avance. Y esto era, en cierto modo, una ruptura respecto del cordón de seguridad que había reclamado Stalin ya en Yalta y antes de Yalta, que finalmente se transformaron en repúblicas socialistas.
Disculpame, Gorbachev y después Yeltsin, que tiene una promesa, está claro que esas promesas nunca son por escrito, que... Esa zona va a seguir siendo una zona de influencia rusa y que no se va a tocar. Por supuesto, Estados Unidos se pasó por el traste esa promesa.
Hay una anécdota que dice que Clinton dijo ni una pulgada hacia el este iba a avanzar la OTAN. Es una anécdota, no está puesta por escrito, obviamente, pero lo concreto es que esto no se cumplió, y si miramos desde la perspectiva geopolítica de la Federación Rusa, nos encontramos con la presión continua de la OTAN sobre su territorio.
Hay dos, tenés, a ver, mensaje, María.
Sí, nos escribe Jorge desde San Martín, dice que él suele leer noticias relacionadas a Rusia, que lee ruso, dice, ve también canales de Telegram en ruso todo el tiempo, y también leyó sobre la historia de Bandera, el líder nazi ucraniano de la Segunda Guerra Mundial. Dice que ante cualquier consulta que quieran hacer sobre estas cuestiones, que él puede ponerse a disposición.
Bueno, muchas gracias.
Jorge desde San Martín.
Muchas gracias. Vos das dos ejemplos, uno nada más ni nada menos que un hombre muy poderoso y muy influyente en los Estados Unidos, todavía a su edad, un hombre de 90 años, Henry Kissinger, que dijo, no hay que ir hacia el este porque no se puede tocar una zona de influencia rusa como es Ucrania. Y vos pones un dato, Jorge, que es llamativo. Desde 1991 Estados Unidos había invertido 5.000 millones de dólares. Esto lo dijo una secretaria de Estado de Asuntos Europeos y Asiáticos, es decir, el segundo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la época de Obama, que se llama Victoria Nuland. Esta es una declaración concreta de... Pusieron 5.000 millones de dólares desde esa época hasta acá. Vaya, no hablemos de los últimos años, ¿no? Es un dato concreto.
Ciertamente, los argumentos de Putin respecto de que estaba siendo rodeado, estos son absolutamente indiscutibles. El tema es que la reacción... vía invasión, y que lo cual ha transformado toda la situación geopolítica mundial. en los aspectos económicos por la dependencia de Europa del gas ruso, que tuvo un impacto muy fuerte de manera inmediata. Y por otro lado nos encontramos con que, bueno, es difícil imaginar cómo se puede salir de este conflicto. Zelensky quiere todo, esto es incluso la devolución de Crimea, digamos, una situación que se torna muy difícil de manejar cuando no hay posiciones, acercamiento de posiciones. Ha habido propuestas de crear zonas desmilitarizadas y demás, pero yo creo, terminé el libro diciendo que la Ucrania ya no va a ser lo mismo que antes de la invasión.
Vos hablás de Estado fallido, vamos a escuchar a María Elena Walsh, porque también María Elena Walsh cumplió años en febrero, ahora, allá por 1930. María Elena Walsh, vos seguramente coincidirás conmigo, Mariel, ha educado
sí.
a nuestros hijos, a nuestros nietos, y va a seguir educando.
Exactamente.
¿No?
Había nacido un primero de febrero, María Elena Walsh. Y vamos a escuchar una canción de su autoría, titulada Canción de Bañar la Luna.
Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Buenos días, muchas gracias. Soy Alcides de Palermo. Muy bueno el programa y saludos.
Qué lindo descubrir Soltando Pájaros. Qué lindo descubrir un lugar independiente de donde ver temas como la guerra en Ucrania. Y qué lindo que hayan pasado al Corsini. Mi nombre es Roberto Sacandino y soy cantor de tango y profesor de historia.
Cantor de tangos y profesor de historia.
Muchas gracias.
Mensajitos que han enviado al 0810-222-0870. Jorge agregaba su mensaje, Jorge de San Martín. Dice, para conocer sobre el conflicto hay que remitirse a Eslavos versus Escandinavos. Rusia no invadió Ucrania, solo acudió en ayuda del pueblo ucraniano de habla y costumbres rusas, hostigados por el nazismo desde hace muchos años. Quique Figueroa desde Trelew nos dice que nada mejor que saber que volvió Soltando Pájaros en su 21ª temporada, siendo el 13 pasado el Día Mundial de la Radio. Veo férreo apoyo a la vuelta al día original de los sábados.
Muchas gracias. Quique es un oyente originario, nos escucha siempre, muchas gracias, y quería sábado a la mañana.
Y siguió la travesía la radio. Por los distintos horarios.
La radio nos hizo caso. Gracias al CIDES, a Roberto. ¿Tenés algo
sí,
más?
Hay más mensajitos, Atilio. Soledad de Castelar, qué lindo sábado, me encanta escucharlos. La semana pasada con mucho calor, y hoy los escucho con unos mates calentitos y con una mantita. Buen fin de semana largo. Desde Tucumán, Ángel, desde el Nogalito, Lules, dice: buen día, gente. Los medios occidentales prefieren soslayar la presencia nazi en Ucrania. Soy Ángel, desde Tucumán. Y después nos escuchan desde Península Valdés, atentamente para disfrutar y aprender acerca de la realidad que pocos tratan en los medios nacionales. Cordial saludo de Lucas Juan, oyente incondicional.
Muchas gracias, Lucas. Tenemos el abanico de oyentes, afortunadamente, esto de estar en Radio Nacional también permite escuchar
las opiniones de los
argentinos.
Claro,
de todos
tal
lados,
cual,
¿no?
A lo largo y ancho de nuestra
y
república.
Y una de las preocupaciones compartidas con Jorge es que uno trata cuestiones, ahora Ucrania está un poco más en los oídos por esta guerra, pero es un tema difícil. Por suerte yo lo traigo a él con su espíritu docente, que puede explicar alguno de estos grandes líos. Hablábamos de la injerencia externa en esta guerra, Jorge, y uno de los ejemplos es esta funcionaria de los Estados Unidos que admite una ayuda en realidad a los grupos opositores desde 1991. Pero lo más insólito de todos es que a partir de ahí del Euromaidán, que es una plaza en realidad...
la Plaza de la Libertad.
La Plaza de la Libertad
¿de quién?
En Kiev. A partir de ahí hay una funcionaria que es nada más ni nada menos que la ministra de Finanzas de Ucrania, que su antecedente, tenía un pariente ucraniano, su antecedente es que había sido funcionaria de los Estados Unidos. Es decir, se puede pensar exactamente, acá no hace falta ninguna conspiración, Estados Unidos le puso a Poroshenko, al entonces presidente, el ministro de Finanzas.
Sí, no, evidentemente, la decisión de Estados Unidos era la de desestabilizar Rusia. Eso está muy claro, y el tema de Ucrania le vino perfectamente.
Disculpame, acá tengo el nombre. Natalia Jaresko. Te lo estoy robando a vos, sí, el nombre. Porque no me lo acordaba de memoria.
Yo tampoco me acordaba. No escribe el libro.
Pero es imposible acordarse todos los nombres, Jorge.
Efectivamente. Bueno, esta era una cuestión de desestabilización. Mira, lo que se manifestó cuando se produjo la invasión, que inicialmente, sin pensar en la reacción que efectivamente hubo de ucranianos, fundamentalmente la Ucrania occidental, que es la Ucrania que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, en parte estaba dentro de Polonia, esta nunca había sido, diríamos, sovietizada, y por lo tanto reaccionó frente a la invasión, y lo que en principio, porque la idea de Estados Unidos era negociar y no, porque suponía que junto con la idea de Putin, Ucrania no iba a resistir, la resistencia de Ucrania llevó al armamento y a la entrega a Ucrania de armas modernas, que es lo que le permitieron superar el sitio de Kiev e incluso obtener algunos triunfos parciales.
Te voy a invitar sábado por medio, no, sábado cada tres, porque tenemos varios mensajes de oyentes más, Jorge.
Hola, buenos días, soy Yoli de Lanús, y es muy interesante la charla para entender el conflicto de Rusia y Ucrania. Saludos a todos, chao.
Muchas gracias. ¿Tenemos otro mensaje?
Sí. Buen día, habla Raúl Aguirre. Deseo agradecer mucho al amigo Atilio Bleta haber pasado la magnífica versión de Ignacio Corsini de Sila el Corso. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, el hecho de que Rusia y Ucrania tengan guerra, se hubiera terminado hace rato ese problema si no se meterían los demás, porque que se arreglen dos, pero que involucren a todo el Atlántico, a la zona, a todos esos países, instada por la potencia actual, ¿quién es? La angloamericana.
Qué lástima, son 30 segundos nada más, le decimos al oyente que no supimos su nombre.
Uno más.
Buenos días. Argentina nunca desea la guerra, trata de estar bien. Es un ejemplo mundial. Pero la potencia actual, la última potencia, porque después la Biblia dice que viene el fin del mundo, no fin de la tierra ni de la gente, fin de toda política mundial, y viene el establecimiento de la respuesta al Padre Nuestro, venga tu reino, es para el bien de la gente que hace lo bueno.
Mensajes. Gracias. Al 0810-222-0870, que es el contestador de nuestra radio. También hay un teléfono de WhatsApp, que es el 113-870-7485, al que nos escribió Marisol de San Fernando. Dice, buenísimo el programa. Qué nobleza ese oyente de 20 y pico de años de fidelidad, Atilio. Qué increíble este conflicto económico de Ucrania y Rusia. Jamás nos dijeron todo lo que ustedes están comentando. Y si esta es la verdadera guerra, gracias por aclarar, y en verdad está duro el tema, Marisol. Después nos escribe otro oyente, dice, buenos días, escucho el desacuerdo con la invasión a Ucrania, pero ¿cómo reaccionaría Estados Unidos en una situación similar? ¿No fue una invasión en defensa propia? Más mensajes, Antonio de Puerto Deseado, excelente programa con dos grandes, Atilio y Jorge. Gracias por clarificar al aire este conflicto. Mi origen es ucraniano y coincido en todo con lo que están diciendo. Ana de Cava dice, coincido totalmente con el oyente que dijo que Rusia no invadió Ucrania, sino que fue en protección del pueblo que se considera ruso sobre las agresiones recibidas apoyadas por Occidente. María Berta de Rosario, escuchándonos, y Eduardo Trabucci, contento de que hayas elegido Sigue el Corso por Corsini.
Muchas gracias a Raúl, un viejo amigo. Tenemos realmente una catarata de oyentes gratamente sorprendidos. Yo quiero decir, estoy seguro que coincidimos, Jorge, con eso, acá hay un equilibrio para mostrar que es evidente que Estados Unidos, algunos dicen que le hizo pisar el palito a Putin, no sé, uno no puede estar en la cabeza de semejante individuo, pero lo que está claro es que esta invasión y esta guerra le ha venido muy bien a los Estados Unidos, porque ha puesto en el bolsillo izquierdo de su saco, en este caso Biden, a Europa. Europa está haciendo seguidismo a Estados Unidos, estaba tratando de hacer una política exterior propia, y ahora obviamente sigue el temperamento de Estados Unidos, que es empujar para desgastar a Rusia. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Que es lo que vos decías, no sabemos, Jorge.
Sí, yo creo que tienen límites este reclamo de Zelensky no resuelto, no satisfecho de armas más poderosas y demás, es algo que a Estados Unidos y a la Unión Europea le hacen pensar, ¿no? No quieren llegar hasta esos límites.
Por ejemplo, los aviones, esos sí, supersónicos.
Los tanques, ¿no? Los tanques Leopard y demás, todo eso son muy cuidadosos, no quieren que la guerra llegue a esos extremos, porque Zelensky, el grupo que lo rodea, yo no sé hasta qué punto es un líder y no simplemente un muñeco manejado por otros intereses. La posición de Zelensky es de una intransigencia absoluta y esto no va a poder ser. Esto es evidente que Ucrania no va a poder recuperar Crimea y toda la situación del sudeste está sometida a discusión internacional. Ya no es una cuestión exclusivamente de Ucrania y de Rusia.
Eso es lo que vos decís, Jorge. Ahí hay un dato pequeño, terrible, que es que estamos hablando con el país que está más debilitado, pero es el que tiene más ojivas nucleares en el mundo, que es Rusia, es una potencia nuclear. Entonces, esto, que es lo que vos decías, por eso Estados Unidos eso lo mide también.
No, absolutamente. Lo que buscaba era una guerra de desgaste, y si se daba o imaginaba o tenía información de lo que la oposición dentro de Rusia iba a actuar en contra de Putin, bien. Pero esto no ha ocurrido, nadie sabe hasta qué punto hay un apoyo unánime a las posiciones de Putin, la información que llega de Occidente, la deserción de soldados y demás. Es evidente que Putin pensó que tenía un ejército mejor que el que efectivamente tenía, eso está muy claro, sus cálculos fueron fallidos, su chantaje a Europa funcionó de manera parcial. Ellos no han experimentado una recesión porque parte de su gas ahora lo venden hacia el este, esto está claro. No se hundió porque el hecho de vender gas, si no vendía el gas, que lo sigue vendiendo, aunque en menores cantidades, si no vende el gas, Europa va a sufrir en el invierno, pero Rusia iba a perder una cantidad enorme de recursos, que es lo que permitió su recuperación en el siglo XXI. Es decir, está muy claro que el funcionamiento de la Federación Rusa está basado en la exportación de gas y de petróleo. Algún funcionario de Europa dijo, yo voy a pensar seriamente en una Rusia industrial cuando veo un producto ruso expuesto en los mercados europeos. Y esto no es así. Rusia depende básicamente de la exportación de petróleo, gas y de trigo. Esto es el 80% de sus exportaciones.
Es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, quizás el mayor.
Sí, ahora no sé con esta nueva situación, pero lo cierto es que antes de la guerra era el mayor exportador de trigo.
Vamos a ir a la música. También da la casualidad que Jaime Dávalos, nació un 29 de enero, hace muy poquito.
¿Y todos acuarianos?
Sí, todos, tal cual. ¿Y qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar por Eduardo Falú, de Dávalos y Falú, La Guarmillita.
¿Dónde andará mi chura por esas punas sola, solita? Con la pollera al viento tras la majada cari guarmita. Voy enterando el año aquí al ingenio pa' la cosecha. Ojalá no se canse tanto aguaitarme hasta que vuelva. Para que no lo olvide, me dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. La 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. Si me parece verla cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Viritilla y Michura, tan querendona, tan alajita, llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no le olvide, medio su anillo de filigrana, le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. La 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por la radio pública.
Totalmente como ciudadano hijo de ucraniano Nicolás Procastro, a todo lo que están, las declaraciones que están efectuando en este programa. Muchas gracias, sigan adelante porque la verdad, y la verdad hay que mostrarla y enseñarla y ponerla de manifiesto. Muchas gracias.
Hola, sí, sabemos que Estados Unidos lo banca a Ucrania porque quiere imponer su política capitalista, todo el mercado libre, quiere invadir todo, como quiere meterse en China, en Rusia, bueno, es que lo llama eje del mal porque se ponen y porque ellos mantienen su política. Estados Unidos es el pirata, la mafia de...
Más mensajes, el programa dice debería durar más de una hora, Atilio. Muy interesante la nota sobre la guerra. Dice, me van a tener todos los sábados prendidito a la radio. José.
¿Quién es José?
No, este señor no me puso el nombre, porque algunos con el apuro de mandar el mensaje
muchas gracias,
no ponen desde dónde escuchan la radio y el nombre, ¿no? Lo mismo había pasado con la señora María Berta de Rosario, que había mandado el mensaje que ella estaba en desacuerdo con la invasión a Ucrania, pero preguntaba cómo reaccionaría Estados Unidos en situación similar, y bueno, llegó después el nombre de la señora. Así que a veces en el apuro se olvidan de ponernos desde dónde están escuchando. José dice, esta guerra no es de Ucrania contra Rusia, sino de Estados Unidos contra Rusia. Estados Unidos provocó a las puertas de Moscú. Estados Unidos con esta guerra quiere poner de rodillas a Europa, opina José. Y Estela Maris, muy buenos días, estoy escuchando, muy bueno el programa. Dice, ¿cómo nos aclaran acerca de esta guerra? Dice, ahora ya sé que están en este horario, de 8 a 9, los sábados, Atilio Bleta.
Muchas
y soltando
gracias.
Pájaros en Nacional.
Muchas gracias. Nosotros no, jamás, no discutimos entre nosotros, no vamos a discutir con los oyentes, pero me parece que sí, que hay que dejar en claro que todo el mundo hoy es capitalista, incluido China, Rusia. Lo que hay es una pelea por zonas de influencia, Jorge.
No, efectivamente. Y si Estados Unidos, su objetivo era debilitar a Rusia y, como comentaba recién, pensar que la oposición rusa frente a la invasión y demás iba a acabar con la figura de Putin. Esto aparentemente no se ha logrado, no sabemos a ciencia cierta cuál es la posición y la popularidad de Putin frente a esta guerra, de qué manera ha reaccionado la sociedad. Lo que sí es cierto que la recesión que imaginaban en Occidente que se iba a producir como consecuencia del cese de la exportación de gas no se ha producido. Modificado el rumbo de las exportaciones hacia el este, hacia la zona asiática, y entonces no hay una recesión visible por los datos disponibles en Rusia. El mantenimiento del nivel de vida puede conducir a que las reacciones en contra de la guerra provengan de las familias de los soldados y demás, que evidentemente, como ocurre siempre, tiene su efecto, sí.
Juan de Comodoro Rivadavia Chubut dice, buenos días, Nacional. El interés de Estados Unidos, a mi criterio, es el de fragmentar territorialmente y económicamente a Rusia. La OTAN actúa en nombre de Estados Unidos. Es más que evidente cuál es el verdadero objetivo, destruir la economía de China.
Tenemos otro mensaje, sí, dale.
Buen día, soy Fernando de Rosario y quiero recomendar para difundir, para ver el documental Ucrania on Fire o Ucrania en Llamas de Oliver Stone. Ahí está la única verdad, que es la realidad. Un abrazo colosal a todos y todas.
Oliver Stone estuvo trabajando,
sí,
entre otros lugares, en Rusia y en Ucrania.
De verdad, ¿no? Sí, no vi la...
Yo
no
tampoco,
vi, no,
no
vi
lo conozco.
El documental, ni sé que, en qué cadena está. Sería muy interesante verlo. La opinión de Oliver Stone siempre es muy independiente y demás, así que coincido con el oyente y lamento no haberlo visto, pero trataré de procurar.
Vamos, yo también. Ahí, Jorge, nos queda un par de minutos nada más. Vos decías, sobre todo mirando hacia adelante, la guerra es un despropósito, esta guerra. De algún modo tiene que terminar. Vos me recomendaste un trabajo de Oliver Kemp, que salió en el último Le Monde Diplomatique, que es un especialista y habla de los blindados, y él dice que el modo más sensato que esto puede llegar a solucionarse es que, hablando en términos militares, que quede una suerte de cordón, esto es el Donbass, Lugansk, Donetsk, la zona de Zaporizhia, todo eso junto, Crimea, como un estado, digamos, más o menos independiente, subordinado a Rusia, para que sirva...
Por lo menos neutral.
Neutral, no, exactamente, sí.
Sí, esto es lo que el premio Nobel de la Paz de hace unos años, el costarricense Oscar Arias, decía, bueno, una zona desmilitarizada como hubo en Timor Oriental. Esto, alguna
Chipre,
manera...
En Chipre tantos años.
Efectivamente, esta es la situación. El tema es que Zelensky quiere la ayuda máxima de Estados Unidos y de Europa para retornar a la situación anterior a la invasión de Crimea, lo cual... Me parece que a esta altura de la situación es imposible.
Es imposible. Jorge, te agradezco muchísimo que hayas venido desde lejos. Se vino desde Ostende, Jorge, ¿sí?, para estar en este programa. Así que yo te agradezco mucho y lo quería hacer explícito. Y nos vamos. La última palabra la tiene Mariel Gozac.
¿Nos vamos con música, tío?
Sí, claro.
Bueno, vamos a escuchar a un referente indiscutible del criollismo, ¿no? Un
íntimo amigo, se murió hace poco tiempo, un estupendo artista.
Músico, recopilador, difusor de la música pampeana y bonaerense. Estamos escuchando a Atilio Reynoso y Remedio Pampeano.
En tu esta botica busco para mi mal un remedio. Jaralaira, jaralaira. Jaralaira, jarala. Como no puedo encontrar, lloro mi mal sin consuelo. Jaralaira, 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 jarala. Salí remedio, salí a curar el mal de amor. El que sufre y no se cura muere en brazos del dolor. Jaralaira, jarala, jaralaira, jarala. El que sufre y no se cura muere en brazos del dolor. Sé dónde y me duele un yo sé qué. Jaralaira, 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 jaralaira. me desana, yo sé cuándo, si me cura quien yo sé. Caralaira, 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 carala. Salí remedio, salí a curar el mal de amor. No permita Dios que muera en los brazos del dolor. Caralaira, carala, caralaira, carala. No permitas Dios que muera en los brazos del dolor.